Porque ha hablado específicamente de clubes, ¿no? Con Solera y tal. Ha hablado del Madrid, que dices muy bien. Ha hablado del Barça, perfecto. Pero ojo, porque ha hablado del Manchester City, que como todo el mundo sabe, pues la tradición
baloncestística. La potencia baloncestística.
Claro, es cero. Y del, o del Milan. Del Milan, pero no del Armani Milan. No, no, del Milan de fútbol, del AC Milan, ¿no? O sea, que les interesa mucho la pasta y el fenómeno global y tal, y no van a preocuparse demasiado por la tradición. Ha dicho que en 5 años él ve una copa en pretemporada donde los mejores equipos europeos, los que hayan quedado mejor clasificados en la NBA europea, jueguen contra los Lakers, los Knicks, los Bulls, ha dicho él como ejemplo, o sea, que vendrían a jugar aquí como el Open McDonald's, pero a lo bestia. Y lo del Concorde que decía Parra es porque, bueno, vuelve a sonar la idea esta de que no, habrá vuelos supersónicos para ir de Europa a Estados Unidos y así facilitar... Bueno, esto hace muchos años que lo oímos y de momento nunca... Sí. Nunca
bueno, el otro día, la semana pasada, salió aquí en España que la alta velocidad Madrid-Barcelona va a bajar de 2 horas en el futuro. En el futuro, cercano. Vamos, no muy lejano, quiero decir. Sí, creo que se hablaba de 2030 o 31, una cosa así. Es una pasada, ¿eh? Ir a Madrid o a Barcelona en menos de 2 horas.
Maravilloso.
O sea, es increíble.
Increíble. Luis, ¿qué pasó con un balón en el Bucks Lakers?
Bueno, pues que hay un jugador de los Lakers que se llama Adu Thierot, que está a caballo entre el equipo de desarrollo de los Lakers y de vez en cuando le suben al primer equipo, a los Lakers. Entonces, están jugando en Milwaukee y en los minutos de la basura, porque ya había sentenciado el partido de los Lakers, salió el chaval y anotó sus primeros puntos en la NBA. Un mate estratosférico, porque es un chaval que tiene muy buena pinta y muy buenas condiciones. Entonces, hay una costumbre allí que es que cuando debutas en la NBA y consigues tu primera canasta, te llevas el balón. ¿Qué pasa? Que hay gente que es muy profesional y había una chica de mantenimiento de los Milwaukee Bucks que no le daba el balón. Le dijo, no, estos balones son de Milwaukee.
Los balones son de Milwaukee,
esto,
niño.
No, nos sobran, somos los Milwaukee Bucks, no nos sobran y no te lo vas a llevar. Entonces, claro, el chaval le dijo, oye, por favor, es la primera vez, en mi vida esto no va a volver a pasar, a todo el mundo en la NBA le dan el balón, dame el balón. Y le dijo que no te voy a dar el balón. Entonces tuvo que llevar Luka Doncic. Le dijo, oye, por favor, dale el balón, que esto pase. Y dijo que no, me da igual que seas Luka Doncic, como si viene aquí Magic Johnson, que no os lo voy a dar. Entonces Luka Doncic tuvo que avisar a Antetokounmpo, que es la estrella de los Milwaukee Bucks, que tuvo que intermediar, y la manera de intermediar a Antetokounmpo fue quitarle directamente el balón a esta chica sin mirarla prácticamente. Se lo dio a Thierot escapó con el balón y esta chica no sabemos muy bien exactamente qué le dijeron, si la felicitaron por su celo profesional o si le dieron un toque por no tener cierta empatía con esta situación.
Tremendo.
Pero es tremendo.
¿Qué quieres contar del accionariado de los Lakers, Pani?
Bueno, que hoy han echado a 2 de los hijos del anterior propietario, el difunto Jerry Bass. Se queda solo la hermana. Esto tiene mucho de Rey Lear, ¿no? La obra de Shakespeare, en donde un patriarca divide el reino entre sus hijos. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Aquí la lista es Ginny Bass, que se queda como, digamos, representante de la franquicia ante la NBA. Pero 2 de los hijos que quedaban ahí en puestos más o menos ejecutivos, sobre todo responsables de scouting, que son Joey y Jesse, 2 tarambanas, por cierto.
Joey sobre todo, o sea, pieza a pieza.
Pero pieza total, ¿eh? Yo tengo el disgusto de haberles conocido. Pero bueno, mira, les han echado, pero cabe recordar que cada uno de los dos se llevaron 850 millones de euros de la... del cambio accionarial que hubo entre la familia Bass y el señor Walter, el nuevo propietario de los Lakers. Con 850 millones los despidos son un poquito más dulces.
Tenemos que ir muy rápido, ¿eh? O sea, titulares prácticamente. Parra, de la actualidad deportiva, dame 2 titulares.
Que los Thunder son el mejor equipo de la liga, 16 partidos, 15 victorias, que Detroit está on fire, lleva 11 victorias seguidas y es el líder del este, y que Nikola Jokic en los últimos 15 partidos ha hecho 13 triples dobles y ha ganado 13 partidos los Nuggets.
Vale, Senabre, lesionados en la NBA.
Cada año peor. Estamos en noviembre, acaba de empezar la NBA, Juanma, y tenemos, aparte de los que ya son de larga duración del año pasado, tipo Tatum o Haliburton, tenemos Antetokounmpo, Wembanyama, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Zion Williamson, y paro porque puedo seguir hasta las 2 de la madrugada.
Sí, tranquilamente.
Estrellas lesionadas en la NBA en el primer mes de competición.
Vale. García, Luis.
Soy yo.
Presente.
Las cuentas van como un tiro con los nuevos contratos televisivos.
Sí, nuevo récord. El contrato fue de 76 millones, es decir, 76 mil millones de euros o de dólares.
¿Por cuántos años?
Creo que fueron 11 años. 11 años. Entonces, han batido un nuevo récord, los números van fenomenal. 14.000 millones, 14,3 billones de dólares de beneficios esta temporada en la NBA. O sea que no tienen ningún problema.
Madre
Pero luego
mía.
Balones no se les da a los chavales. No,
eso sí, para el balón luego mira mal. No
hay. Alucinante.
14.000 millones de beneficios.
Date cuenta, Juanma, que hace 3 años estaban en 6.000 millones de beneficios. ¿Eh? Es que es duplicarlo casi por el contrato televisivo.
¿Y esto cómo se reparte?
Equitativamente entre las 30 franquicias. Se forma un pool de ingresos, todo sumado, es decir, televisión, merchandising, marketing, etcétera, y luego se reparte prácticamente 50-50 entre propietarios y jugadores.
Joder, maravilloso. Vaya pasada. Sí. Gracias, Americans. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Un titular del mundo del motor, Carmichael. Uno. ¿Sí? Elígelo.
Uno solo, hola, ¿qué tal?
Un par de ellos, vamos, venga.
Bueno, tenemos, primero que tenemos deporte en directo. Ahora mismo están ya rodando en Las Vegas, porque el horario este fin de semana va a ser completamente loco. Y está primero Carlos Sainz en los cronos. Bueno, ahora se le acaba de quitar Pierre Gasly. Pista muy sucia, acaba de caer la noche en la ciudad del pecado. Y bueno, decirte que ha habido varias polémicas. La de los pilotos de Ferrari, la han saldado los pilotos de Ferrari como se esperaba, diciendo que están unidos, que son muy amigos de John Elkann. Recordemos que dijo que sus pilotos debían dedicarse más a pilotar y menos a hablar. Y bueno, lo han tapado un poco por encima. Estamos ya fase decisiva, 3 carreras para el final. 24 puntos de ventaja de Norris sobre su compañero Piastri, 49 sobre Verstappen. Y un Alonso que ha dicho que tiene mucha confianza en lo que está viendo, que está preparando Aston Martin para 2026. Y ojo, la mejor carrera de las que quedan, de las 3 que quedan, para que esté en un top 5 Carlos Sainz.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Vuelve la Liga y el domingo vuelve el Tertulión. Nos encontramos. Descansen. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, ya sabes que después del partidazo vamos con el temazo. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cierto es que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo a los vigilantes y a los policías. Y claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y las líneas de comunicación preparadas para que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy, en nuestro temazo, nos dejamos llevar por las fechas. Y lo digo porque, como estamos prácticamente a un mes del sorteo de la Lotería de Navidad, mañana es 22 de noviembre y en un mes andaremos todos pendientes del bombo de la lotería. Es imposible no recordar esta música. Es imposible no recordar esta música, aunque ya tiene unos años, porque el protagonista de este anuncio fue apodado como el calvo de la lotería. Y allí, bueno, así se quedó. Por cierto, supimos hace poco que había fallecido en el año 2024. Te estoy hablando del actor británico Clive Arundel, que apareció en el anuncio de la lotería de ese año, creo que fue el 98, ¿no? Sí, de 1998 al año 2005. Y lo hizo soplando la nieve de la suerte desde su mano. Bueno, pues desde este año 2025, el anuncio se centra en un décimo enmarcado.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí.
Cada Navidad lleva su anuncio de lotería y con él comienza la cuenta atrás para ser rico. Y ya nos ponemos todo el mundo nerviosos porque eso es lo que pensamos todos cuando compramos nuestros décimos, que nos va a tocar el gordo. Por 20 euros podemos ganar 400.000 euros. Pues eso quiero contaros, que esos días hay un, bueno, pues hay una parte de los loteros que han puesto una subida de este primer premio porque sugieren un aumento de la dotación del gordo del sorteo extraordinario de Navidad a 500.000 euros. Eso sí, esto conllevaría también el incremento del precio del décimo. Bueno, pues he invitado a Borja Muñiz, que es el presidente de ANAPAL, Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, sobre todo para tratar el tema. Él es el responsable de la Administración número 5 de Gijón. Borja, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, con los ponedores. También me acompaña otro lotero, Salva Malonda, que es ya la tercera generación que está al cargo de la administración, el Duc de la Sort, en Gandía. Salva, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias también por incorporarte al programa, Poniendo las Calles, aquí en COPE. Vamos a ver cómo es eso de la iniciativa de subir el premio, que repito, ha partido de una parte de los loteros. Aquí ya los ponedores están levantando las antenas. ¿En qué consistiría este cambio? Borja, cuéntanos tú primero, por favor.
Bueno, básicamente lo que queremos es actualizar la lotería de Navidad, que es el sorteo más importante que tenemos en nuestro catálogo de juegos y a lo largo del año. Uh-huh. Tenemos un producto que es muy bueno, pero ya le toca una pequeña actualización. Le toca que el premio se actualice y le toca la parte más impopular también, que es que el precio también se deba actualizar. Sí. Lógicamente, hace 14 años, el premio con ese dinero se podía comprar más cosas o se podía invertir en más cosas que lo que se puede hacer en este año 2025. Por lo tanto, creemos que para que siga el producto gozando de muy buena salud, para que siga siendo extraordinario y para poder seguir manteniendo estos niveles que tenemos de ventas y de ilusión en la sociedad española, creemos que se debe actualizar.
Ya. Borja, tú estás en Gijón, llevas ya unos cuantos años, ¿no? Porque me soplan que unos 30, ¿no?, en la administración.
Sí, yo estoy en la número 5 de Gijón, que se llama sí. El Búho de la Suerte, sí. Y llevo ya casi más de 30 años. Lo que pasa es que el contador ya lo tengo ya no miro para él. Yo creo que ya este año hará 31 o 32 años que llevo ahí. Ya, la verdad es que ya es más de la mitad de mi vida y cada vez más ilusionado. Esto es un trabajo, la verdad es que es un trabajo que a mí me encanta, en el que uh-huh. he llegado casi de casualidad.
Uh-huh. ¿De casualidad?
Pero que a mí me encanta y que me fascina.
¿Cómo que de casualidad? Porque pensaba que al haber seguido la estirpe de la familia de loteros, claro, digamos que como que tenías asumida la continuidad, ¿no?
Sí, es así, exactamente. Es de estirpe. Yo soy la tercera generación de la familia, de este negocio. El negocio está abierto desde 1942, siempre en manos de la misma familia, que es algo que a día de hoy cada vez más difícil de ver. Dicen que la tercera generación es la que y la pida al negocio. Yo tengo que luchar contra la estadística, claro. pero no contaba en mis inicios, en mi comienzo, cuando empezaba yo a ver mi vida, no contaba con estar en la administración de lotería. Fíjate. Bueno, circunstancias familiares hicieron que yo me hiciese cargo de ella y fue poco a poco enamorándome, fue metiéndome el gusanillo, hasta que ahora estoy completamente enamorado de mi oficio.
Hay muchas personas que se dedican a lo vuestro, Salva, también tú, Borja, que sienten esa pasión, ¿no?, ese enamoramiento por vuestra profesión. Además, tú creo que tienes, Salva, una historia parecida, ¿no?
A ver, sí, lo mío son 10 años más que Borja, llevo ya 42 años de administrador de lotería. Uh-huh. Aquí el Duc de la Sort se montó en 1965 y más o menos lo mismo, llevamos la lotería en la sangre, sí. Y eso de repartir ilusión cada día lo llevamos mejor.
Buah, es que me encantan vuestras historias. Salva, estás en Gandía, ¿no?, que es una localidad bastante más pequeña o más pequeña que Gijón.
Sí, más pequeña.
Más pequeña, claro. Yo imagino que hay mucha cercanía también con sus habitantes, ¿no?, aunque estoy pensando en la cantidad de turistas que llegan y cogen décimos. Pero claro, los loteros, digamos que sois un comercio especial en ese trato, ¿no?
Sí. A ver, la lotería de Navidad Pulpo empezamos a venderla en julio. Vale, tenemos unos altibajos. En julio vienen los turistas y tenemos un bajón sobre septiembre, principios de octubre, y luego ya cuando llega, por ejemplo, el día de ayer que hacen ya el anuncio de la lotería de Navidad, ya es un sí. Ya es un no parar hasta pasar el niño y tal.
Ya. Claro, es que imagínate, hasta el 22 de diciembre pues todo el mundo quiere conseguir su décimo de lotería. Hay mucha confusión, se piensa que va a subir el precio del décimo, o lo que quiere la gente es que se pague más por ese gordo de la lotería. Hay mensajes que estoy recibiendo incluso en mi Instagram, el pulpo-oficial. Salva, si volvemos al hilo de lo que estábamos comentando antes sobre la subida del premio, ¿a ti te comentan algo los clientes? ¿Piensan a lo mejor que el gordo ya se queda un poco corto con lo que ha subido la vida o no?
Sí, en verdad se está quedando ya muy, muy corto el primer premio de la Lotería Nacional de Navidad. Uh-huh. Es que ahora no te puedes ya comprar ya casi ni un piso. Te puedes comprar un piso en plano, porque como empieces a pedir los muebles de la cocina de otra manera y tal y cual, pues ya te pasas de esto.
Uh-huh. Mucha gente está comentando que les parecería bien, y además un poco lógico que hubiese más premio, porque también Hacienda se lleva un buen pellizco, aquí la gente lo está comentando. Borja, por ejemplo, si sube el décimo, también subiría el premio a 500.000 euros. Claro, es una cifra que realmente es más baja. Por ejemplo, ¿en cuánto se quedaría la reducción de esta cantidad? ¿Cómo quedarían las cosas?
Bueno, Pulpo, es una pregunta de matemáticas. Sacamos la calculadora ahora mismo. Lo que nosotros pedimos desde la asociación y consideramos más profesional y más justo sería que el décimo subiese a 25 euros. Sí. No es una decisión nuestra y no sabemos si Loterías y Apuestas del Estado va a aceptar eso o va a tener otra subida más cortita. Si el premio es de, volviendo a la pregunta, si el premio es de 500.000, estoy aquí en modo azafata del 1-2-3, tal, perdóname.
Sí, sí.
92.000,
sí, pues eso, padre. pues 400, más de 400.000 euros, 410.000, 412.000 aproximadamente.
Buah, claro, aquí tenemos a dos fenómenos haciendo cálculos para ver cómo nos pueden dejar más beneficio la lotería. Esto me gusta mucho que pase. Salva, cuéntame tú, por favor, ¿a ti te parece también a ti qué te parece todo esto de la subida? ¿Qué opinas?
Hay que tener en cuenta que ha habido cada 10 años unas pequeñas subidas y tal, y destacar que del 67 al 76 subió un 100%, del 77 al 98 también subió un 100%, de 1.000 a 2.000, y o sea que es una subida que tampoco es muy excesiva, porque como bien pensamos y decimos que, a ver, ¿qué es lo que han subido en 20 años? ¿Qué producto no ha subido en 20 años?
Mira, yo tengo que deciros, tanto a ti, Borja, como a Salva, los dos, claro, en tantos años me imagino que habréis visto de todo. Salva, por ejemplo, tú. Yo tengo la impresión de que antes, digamos, como que comprábamos con más mesura, con más tranquilidad, con más sosiego, ¿no? Algún décimo para compartir y pocas cosas más. Pero ahora, yo lo que veo en muchas personas, llevan tiras y tiras de décimos como si nada. Yo no sé si es una apreciación mía o realmente eso es así, si lo habéis, os habéis dado cuenta, Salva.
Sí, a ver, efectivamente, pero es que ahora ya no compran uno. Si quieres que te alivie un poco la economía, te has de comprar dos o tres, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que mucha gente los comparte y no solamente comparten uno, si ya aquí ya se van, hay gente que coge dos para compartir. Pero claro, si encima que te tocan 328.000 lo tienes que compartir, ya casi que no tiene valor.
Claro. Hombre, yo he visto datos, Borja, sobre las ventas que tenéis, y es obvio que, bueno, pues que la época estrella es la Navidad, pero el resto del año, no sé, ¿qué otras loterías son las que funcionan? ¿Cuáles son las loterías que funcionan bien y se venden?
A ver, el catálogo de juegos de Loterías y Apuestas del Estado, que es de quien dependemos, no solo existe la Lotería de Navidad, como bien dices. Hay 103 sorteos de Lotería de Navidad al año, de Lotería Nacional al año. 103. Hay Lotería Primitiva, Bonoloto, La Quiniela, etcétera. O sea, hay un catálogo prácticamente diario, y sí, prácticamente, en el que cada día puedes jugar a uno o dos juegos, tienes oportunidades para hacerte millonario. Y es verdad que si vemos una gráfica de nuestro movimiento a lo largo del año, el primer semestre es plano o descendente, y a partir del primer de julio es cuando empieza la venta de la lotería de Navidad, y esa gráfica empieza a elevarse. Luego en diciembre alcanza el punto máximo por toda la lógica comercial del mundo. Pero no tenemos un negocio plano a lo largo de todo el año. Tenemos un pico que es ahora a final de año.
Madre mía. Claro, es que, Salva, digamos con este aumento de ventas en estas semanas, ¿tú, por ejemplo, tienes ayuda extra en la administración?
A ver, para esta, de normal somos tres en la administración de lotería, y para esta década, de septiembre a enero, hemos cogido otra persona para que nos ayude por las mañanas.
Ya. Pues claro, cuando llega el sorteo, por ejemplo, ese día 22 de diciembre, en el que toda España está pendiente del bombo, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Os quedáis en la administración o salís? No tengo ni idea. O a lo mejor tenéis ya el cartel de aquí ha tocado el gordo preparado, o se improvisa. No tengo ni idea. ¿Cómo trabajáis?
De todos los sorteos que hay a lo largo del año, todos, o el 99% estamos, al menos yo, estoy dentro de la administración oyéndolo. Es una ilusión que tengo de oír el número que tengo. Y preparando el cartel también, lo tengo así medio embastado ya para, antes de que me lo traiga la delegación, ponerlo yo.
Ya. Buah, esto es brutal. ¿Qué es lo que pone en el cartel que tenéis preparado?
Aquí hemos vendido primer premio. Bueno, el segundo, tercero, cuartos, quintos.
Ya. Aquí, claro, no se deja nada para la improvisación, Salva. ¿Habéis utilizado, por ejemplo, los carteles en alguna ocasión?
Sí, el año pasado.
Sí, ¿no?
Dimos un quinto.
Bueno, bien. Cuando sale, por ejemplo, Borja, ¿tú qué haces el día del sorteo? ¿Tú cómo te pones en marcha?
Pues yo normalmente ese día estoy muy nervioso. Es verdad que es muy ilusionante, y que es un día en el que vuelcas todo el trabajo que has realizado durante los meses anteriores, bastantes meses, 6 meses de venta más algunos anteriores de organización, y yo ese día estoy muy nervioso. Hasta hace 2 años, pues me llamaban a lo mejor de una televisión autonómica para hacer un seguimiento del sorteo, me invitaban a ir allí al plató, pero desde hace 2 años decidí que no quería ir porque quería estar con mi equipo en la administración. Por si dábamos un premio, estar allí. No quería estar fuera. Yo creo que el lotero, que soy yo en este caso, teníamos que estar con mi equipo, con mis empleadas, en la administración por si dábamos un premio. La casualidad quiso que el año que tomé esa decisión, dimos el premio gordo. Y fue para mí la decisión más acertada, de las más acertadas de la historia del negocio. El estar aquí ese día, viviéndolo, y estar a pie de calle con los clientes, con la prensa, con la gente con mi equipo.
Tú ya me imagino que ya lo estabas rondando quizás, ¿no, Borja? A lo mejor puede ser por eso.
No lo sé, eso me dicen, sí, pero supongo que habrá sido cosa de azar y de casualidad, pero bueno, me hizo muchísima ilusión, nos hizo muchísima ilusión a todos.
Ya. Vaya, desde luego, vaya ambientazo ese día, y sobre todo qué nervios por ver, sobre todo, si sale algún número. ¿Tenéis champán en la nevera vosotros, por si acaso?
Yo sí lo tengo. Los carteles los tiene Salva, que estoy viendo que es muy buen lotero porque ya va preparándose. Yo los carteles no los tengo, lo confieso. Pero yo sí tengo champán y sidra, como sabéis de Asturias, sidra champanada. También la tengo en la nevera. Y los dos últimos años se ha descorchado.
Qué bueno, vaya suerte. No sé si Salva prepara algo para brindar, no tengo ni idea.
No, yo tengo una del año pasado y algunas que compraré ahora para este año. Compraré polvorones también, venga, va.
Bueno, hombre, yo creo que siempre deberíais tener algo preparado y según veo, el éxito de un lotero también se mide en su nevera, ¿no? Porque si está llena de botellas de otros años, eso me da a mí que es mal asunto, ¿eh, chicos?
Sí, 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 así es.
Claro, así y
es. Es malo.
Ya.
Salva va a abrir el champán del año pasado y le va a caer el corcho para abajo, le va a caer un poco así, un poco triste. Salva, hay que renovar.
Madre mía. Oye, aprovechando vuestra experiencia de ya unos cuantos años, quería preguntaros si tenéis alguna anécdota que haya ocurrido con los premios o con los premiados.
Vale, pues yo la experiencia que tengo es en tono negativo, más bien, porque lo que he comprobado es que cuando a alguien le toca desaparece. Todo el mundo cuando viene a comprar, la mayoría te dice, bueno, pues si me toca te llevo de viaje, si me toca te llevo... Me recuerdo una señora hace años que me decía que si tocaba me llevaba a bailar. Todos son promesas, pero luego cuando ha tocado algo, muy pocas veces hemos tenido señales que alguna vez sí, ¿eh? Alguna vez hemos recibido algún regalito, alguna cesta o algo por eso, pero lo normal, o por lo menos lo normal que a mí me ha ocurrido, es que desaparezcan.
Ya. Es tremendo. Claro, digamos como que desaparecen del mapa, ¿no? O sea, que sale el premio... Y no vuelven.
Nosotros, ten en cuenta que nosotros no tenemos por qué saber a quién le ha tocado. Uh-huh. La persona que le toca un premio no tiene por qué identificarse. Puede hacer su cobro sin necesidad de pasar por la administración de lotería y no tiene por qué identificarse. Entonces, muchas veces no sabemos realmente, como no sea el cliente el que venga y nos dice, oye, me ha tocado, de lo cual nos alegraremos muchísimo, como no sea así, nosotros no tenemos por qué enterarnos.
Ya. Salva, ¿algún caso que mencionar aquí en Poniendo las Calles, en COPE?
No, lo mismo. Yo, a ver, la gente, si nos enteramos de quién le ha tocado es porque ha sido el cliente que ha venido y nos ha dicho, mira, el premio que habéis dado me ha tocado a mí. Pero la gente, no es que desaparezca, como no sabéis quién es, pues a lo mejor le ha tocado y viene, pero no te dice qué es, ¿sabes?
De cualquier modo, es verdad que es un día especial aquí en España y se pone en marcha la rueda de la Navidad. Con las celebraciones y con las fiestas familiares, queda prácticamente un mes para conocer los números de la suerte, pero hasta entonces seguiremos soñando, chicos. Así que, gracias a los dos, Salva, a ver si abres esa botella y ya no te caduca más. Y Borja, prepárate algún cartel para que no tengas que improvisar con las prisas. A los dos os mando un abrazo muy grande.
Pues sí, estoy recordando ahora mismo, claro, Pulpo, que ya. A ti una vez te tocó la lotería.
Sí, hace mucho.
Aquella anécdota, no me recuerdo los años, pero recuerdo que una vez... te tocó la lotería, que estabas haciendo el reportaje en el salón de sorteos. Te tocó entre comillas.
Sí, me tocó entre comillas, que no jugaba ni un décimo, pero hice una broma cuando estaba en la jungla y simulé que me había tocado delante de los niños de San Ildefonso en pleno sorteo de la lotería de Navidad. ¿No os imagináis lo que sucedió? Bueno, los vídeos están en YouTube, se los puede ver cualquiera. Y la gente, claro, se puso muy nerviosa, pero a mí no me tocó jamás la lotería. Aquí no hay Navidad que no me lo recuerde alguien, lo tengo que decir. Y la verdad es que eso fue muy sonado. Y todo el mundo pues se lo creyó, pero ni muchísimo menos me tocó la lotería, pero nos reímos una barbaridad. Nos echamos unas cuantas risas, la verdad que sí, Borja.
Aquello fue uno de los momentos históricos o momentos de la historia del sorteo de la lotería de Navidad.
Ya. Hay que ser cafre en aquella época. Yo era muy joven, tenía mucho pelo, cosa que ya no me sucede ahora. Bueno, Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, responsable también de la Administración número 5 de Gijón. Gracias, de verdad.
Gracias, Pulpo, gracias.
Gracias. Y también a ti, Salva Malonda, que es, pues fíjate, ya la tercera generación del Duc de la Sorte en Gandía. Un abrazo. Gracias, Salva.
Gracias, Pulpo.
Un abrazote, que vaya bien. Bueno, hoy pregunto a la audiencia de Poniendo las Calles si realmente ya tenemos comprada la lotería de Navidad. En ese caso, ¿cuánto has comprado? No sé si lo compartes o no lo compartes con esos números, con tu familia, con algún amigo, con los compañeros del trabajo, con vecinos, no tengo ni idea. O, por ejemplo, si te ha tocado alguna vez la lotería. Quizás te parece un compromiso innecesario y prefieres no llevar nada de lotería de Navidad. Bueno, para eso estamos poniendo las calles hoy, para conocer cómo vive la lotería y el sorteo de la lotería de Navidad nuestra audiencia, los ponedores de calles. Ya sabes, mensajes en el 662-942-605 a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahora toca actualizar la información y a partir de las 2 y 3 ya estaremos poniendo las calles de nuevo. Gracias por estar aquí en COPE.
Son las 2, la hora en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.